vida como la quiero contar, contar. Dejando todo afuera, sigue, sigue. Verás que el tiempo avanza, no frena, no espera. Y así pasa.
Hoy es 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y por eso vamos a dialogar con la licenciada en psicología, la señora o señorita Micaela Sacharzuk, que se desempeña en el trabajo clínico con niños, adolescentes y adultos, también en el ámbito educativo y deportivo. Muy buenas tardes, Micaela, ¿cómo estás? Te habla Fabricio de la tarde de Radio Tupambay, gracias por tu tiempo y bueno, también la importancia de hablar de este Día Mundial.
Buenas tardes, Fabricio. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
Muy bien. Yo decía ahí fuera del aire, ¿qué estás haciendo hoy un feriado trabajando? ¿Y qué me contestaste?
Que estamos trabajando justamente para tratar de cuidar la salud mental.
Perfecto. ¿Qué significa, Micaela, realmente hablar de salud mental en la actualidad y cómo la definirías desde tu práctica profesional?
Y muchas veces hablamos de salud pensando, ¿no? Lo primero que pensamos son, bueno, los chequeos médicos, la buena alimentación, el ejercicio. Y la salud mental a veces se nos olvida que es igual de importante, ¿no? Uh-huh. No se trata por ahí simplemente hablar de salud mental, de decir, de estar bien, ¿no? Uh-huh. De estar totalmente bien, de no tener síntomas, de no padecer, de no sufrir, sino justamente de poder darle un sentido singular a lo que pasa, preguntarnos qué nos pasa, escucharnos también cuando no nos estamos sintiendo tan bien, ¿no? Estar en salud, psicológicamente hablando, psíquicamente, uh-huh. Tiene que ver más con poder hacer algo con eso que nos duele, con uh-huh. lo que nos está costando, uh-huh. con lo que nos lastima. Poder hablar de eso, ponerlo en palabras, escucharnos y permitirnos también el malestar y entender que vamos a tener días, semanas capaz en donde no vamos a estar al 100% como siempre.
¿Y ahí qué hacemos cuando no estamos al 100%? ¿Cómo podemos reaccionar?
Y un poco, lo primero es escucharnos, conocernos, conocer nuestro cuerpo, escuchar lo que sentimos, escuchar nuestras emociones, ¿sí? No minimizarlo, no taparlo. Uh-huh. Muchas veces estamos acostumbrados a tapar lo que sentimos con trabajo, con exigencias, con las obligaciones del día a día. Y eso en el silencio se va acumulando, ¿sí? Entonces, primeramente escucharnos, después animarnos a poner en palabra lo que nos pasa, ya sea con alguien de confianza, de nuestro entorno, o bueno, ya llegado el momento, hablar con un profesional. Esto también de que está circulando mucho hoy, que es, bueno, pedir ayuda cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que no podemos, cuando sentimos que no llegamos, ¿sí? Entender también de que eso no es debilidad, es justamente todo lo contrario, es una muestra de fortaleza y responsabilidad con uno mismo.
Qué importante, ¿no? Vos sabés que yo tengo una conocida, muy buena persona, que una vez me confesó que estaba atravesando por un momento muy delicado y yo le dije, nunca te vi mal, siempre sonreía ella, ¿no? Y después cuando nos pusimos a hablar de voz a voz y me pensó a cantar todas y quedé sorprendido, ¿no? Porque a lo que voy con esto es, muchas veces la persona se ve sonriente pero por dentro debe estar atravesando un proceso muy difícil, ¿no?
Totalmente, y todas las personas manifestamos nuestras emociones, nuestros sentimientos de maneras distintas. Entonces, no siempre una persona que se muestra bien, que se muestra productiva, que se muestra feliz, significa que verdaderamente está bien.
Perfecto. Y para tomar conciencia de la importancia del bienestar emocional, ¿qué aspectos consideras que aún son tabú en nuestra sociedad?
Uy, hay muchos. Sí, hay muchos.
El que cuesta, más te haga ruido, decime.
Y cuesta mucho responder con sinceridad la simple pregunta que nos hacemos todos los días, esto de, bueno, de cómo estás, cómo van tus cosas. Pareciera que automáticamente, no, todo bien. ¿No? Todo excelente, todo perfecto, y a veces realmente tenemos cosas de las cuales no hablamos con nadie, y la tapamos con exigencias, la tapamos diciendo que estamos bien, mostrándonos bien para la afuera. Yo creo que decir que estamos tristes, capaz decir que estamos pasando por un mal momento, que no nos estamos sintiendo al 100%, hoy en día en la sociedad es muy tabú hablar de no, la verdad que hoy no me estoy sintiendo bien, hoy no estoy pudiendo con esto, no tengo ganas de tal cosa. Y es muy difícil también. Otro tema que causa mucho malestar es el tema de poner los límites a veces, ponernos límites a nosotros mismos y poner límites a los demás, ¿sí? Dejamos por ahí muchas veces que otras personas o nuestros mismos sentimientos, nuestras mismas emociones manejen nuestra vida y nunca nos paramos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me gusta? ¿Disfruto lo que estoy haciendo en el día a día? Vivimos en automático muchas veces.
Qué impresionante, ¿no? Y qué interesante eso, vivir en automático. O sea, que vos recomendás que nosotros mismos nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy transitando esta situación? ¿Cómo me va en mi trabajo? ¿Cómo estoy en la escuela, en la universidad? ¿Es normal así hacerse esa pregunta, digamos?
Exactamente. Exactamente, de una forma sincera, ¿no? Sacando el bien que contestamos siempre y sincerarnos con nosotros mismos, ¿no? Que también esto es dar lugar un poco a nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo, eso que nos hace bien, sin tanta exigencia de que todo tenga que ser productivo. A veces cuidar la salud mental justamente es simplemente es tomarse un tiempo para uno, de compartir con uno, de hacer esas cosas que nos gustan.
¿Y qué problema hay o qué pasa con la persona que no sabe lo que le gusta? ¿Es más grave o cómo se puede solucionar eso?
No es más grave. Simplemente requiere un proceso de autoconocimiento.
Ah, okay, perfecto.
Ese es el primer paso. Primer paso para todo, ¿no? También acá en el espacio clínico, un consultorio, es lo primero que se trabaja con una persona. Muchas veces vienen con muchos problemas, con muchas dudas, y siempre se opta por empezar por este caminito de, bueno, vos te conocés, sabés cómo te estás sintiendo, estás reconociendo tus emociones. Eso es algo también que, gracias a Dios, está muy en auge hoy en lo que es el ámbito educativo, que es la educación emocional.
Genial.
Desde jardincitos se le enseña a los chicos a identificar sus emociones, a identificar cuando están felices, cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están sintiendo miedo, ¿no? Eso es muy importante porque hoy en día nosotros mismos, los adultos, muchas veces no entendemos y no sabemos lo que nos está pasando. Ante un enojo reaccionamos igual, ante una tristeza, ante la angustia reaccionamos igual, y ni nosotros sabemos identificar lo que nos pasa, ¿no? Entonces es empezar siempre por ese camino de autoconocimiento propio, no lo que los demás dicen de mí, sino justamente, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Estoy haciendo las cosas por mi propio deseo o estoy actuando por el deseo de otro, ¿no?
¿Cómo luchamos contra esa presión social, familiar? Influye mucho el entorno, ¿no? Recién mencionabas al contexto educativo y celebrabas que desde muy pequeños empiecen a trabajar las emociones. Yo tengo 36 años, ¿no? Y hace 25 años, por lo menos, solamente se hablaba que los adultos, después de mucho tiempo, bueno, tenés que ir al psicólogo, pues estás sobrepasado. Hoy a la consulta van muchos niños y adolescentes también.
Gracias a Dios, sí. El espacio de clínico y el espacio de los profesionales de psicología se abrió mucho. Hay más apertura, ¿sí? Si bien cuesta todavía, está este tabú de no, yo no voy a ir, no tengo ni un problema, no voy a ir si yo no estoy loco. También está esta creencia de que los psicólogos por ahí vamos a medicar y no va por ahí, ¿no? Pero gracias a esta educación emocional, también esta educación psicológica un poco más que está presente en el ámbito educativo, bueno, tratamos de llegar con otra mirada, de psicoeducarle, decimos nosotros, en todos los ámbitos que estamos. Yo también me desempeño un poco en lo deportivo, que ahí también es súper importante introducir la parte psicológica, ¿no? De psicoeducar, cómo tratar, ya sea los profes, cómo tomarse el deporte, cómo aprender a disfrutar. Es un caminito de hormiga que muchas veces lleva tiempo y por eso cuesta tanto, tanto sostener.
Claro, porque a veces los grupos lo toman muy vida o muerte, ganar o perder, ¿no?
Exactamente.
Y es grave tomarlo de esa manera, digamos.
Y se pierde el disfrute, ¿no? El juego, el deporte es una actividad lúdica, es un juego, y a veces el juego justamente se pierde.
Perfecto. En el ámbito deportivo, donde muchas veces se prioriza el rendimiento, ¿cómo se puede equilibrar la exigencia con el bienestar emocional?
Desde la psicología aplicada al deporte, siempre tratamos de trabajar por el rendimiento, ¿no? Por la mejora del rendimiento, pero sin dejar de lado la calidad de vida, ¿no? La ciencia ahora del deporte justamente se llama psicología aplicada al deporte porque trabajamos con la persona que hay detrás del deportista primero, ¿no? Le damos este espacio de, bueno, vos sos una persona que te desempeñás en el deporte y hay que trabajar primero con esa persona, que muchas veces todas las cuestiones personales, anímicas, afectivas, lo trasladan al deporte y ahí es cuando empiezan a trastabillar.
Bien, acá hay un oyente que me está haciendo una pregunta y yo tengo otra más también. La mía es, ¿cuáles son los signos de alerta, para que vayas preparando ahí en tu cabeza, que pueden indicar que alguien necesita acompañamiento profesional? Pero antes, contéstame esto. ¿Qué pasa con las personas que no saben estar solas, que siempre buscan el estar acompañados de personas porque si no se sienten tristes y solos? Y me dice el oyente, no sé si está bien formulada la pregunta.
Sí, está bien formulada. Y hay personas muchas veces que rodeadas de gente, ¿no?, en su día a día, con familiares, con amigos, igualmente se sienten solas. ¿Por qué? Porque hay un vacío que va más allá, ¿no? Okay. Hay un síntoma ahí que está gritando, ¿no?, algo que quiere salir, y es también un poco una acumulación de heridas, ¿sí?, que se van arrastrando hasta un momento de que la persona puede estar rodeada de muchísima gente, pero así todo se siente sola, porque no está acorde con su deseo, no está cómodo con lo que está haciendo, ¿no? La mejor forma es cuando nos damos cuenta o conocemos personas, o bueno, nos damos cuenta que una persona realmente no la está pasando bien, es justamente ponernos a disposición de la escucha, ni siquiera del consejo, de la opinión, pero sí de la escucha, ¿no?
Ah, mira, porque nosotros los seres humanos siempre queremos decir, hace esto, hace lo otro, y claro, había sido que también tenemos que guardar silencio y escuchar lo que siente la otra persona, ¿no?
Exactamente, muchas veces las personas necesitan simplemente ser escuchadas.
Ah, mira.
Ni siquiera que vos le des una devolución, ¿no? Con eso hay que ser bastante respetuoso también, porque tenemos esto automático también, de bueno, una persona viene con un problema y nosotros, según nuestra perspectiva, según nuestra realidad, le contestamos y le aconsejamos. Pero, ¿qué tiene de particular eso? Es que lo estamos haciendo desde nuestra postura, no sabemos si realmente es lo que esa persona necesita o es lo que esa persona le va a hacer bien. Por eso también dentro de la clínica, el trabajo clínico, tiene que ver con que cada caso y cada persona es particular y singular. No hay recetas universales.
Ah, mira. Mira, me parece genial. Y nosotros como familia, como amigos, como conocidos, ¿tenemos que estar atentos a algún tipo de alerta que nos haga notar que la otra persona está atravesando por un mal momento, más allá de que existen personas que por ahí mentalmente están sufriendo, pero en su rostro no se les nota, ¿no? Sacando eso de lado.
Sí, los mayores síntomas hoy en día que por ahí aparecen en la sociedad son las dificultades para dormir, para descansar, ¿sí? Síntomas de ansiedad, ya sea intranquilidad, taquicardia, nerviosismo, dificultades para respirar, ¿sí? También más a nivel emocional, los cambios bruscos de humor, ¿sí? Cuando presenciamos una persona en un momento está feliz y de la nada tiene un brote de enojo, se enoja mucho, se pone irritable. Bueno, también eso es señal de que la persona algo no está pudiendo regularse, ¿sí?
Ah, mira.
La pérdida de interés o placer en las cosas que por ahí antes se disfrutaban y ahora ya no. Más literalmente por ahí esto de el aislamiento, ¿sí? Cuando una persona que por ahí antes concurría a muchos espacios sociales empieza a aislarse, ¿sí? Empieza a no querer tener más vínculos. Empieza justamente a tener dificultades en los vínculos para relacionarse, ya sea por conflictos reiterados, ¿sí? Esto es sentimiento de que cuesta comunicarse con esa persona, cuesta comunicarse con los demás, ¿sí? Y por supuesto, más expresamente esto de los pensamientos, cuando empiezan a aparecer pensamientos de autodestructivos, ¿sí? Autolesivos, de que bueno, no estoy sirviendo para nada, no me estoy sintiendo bien en esto, no me está saliendo nada, ¿sí? Bueno, eso todos son indicadores justamente de que está habiendo un vacío, está habiendo una herida que la persona no está pudiendo regular y sanar también.
Perfecto. Muy importante reflexionar sobre este tema. Hay muchas consultas por, sin importar la edad, ¿no? Pueden ser niños, adolescentes y adultos, sí. Por cuestiones de estrés y ansiedad.
Muchísimas, y cada vez desde más chicos. Sí, sí, sí. Ya a partir de los 8 o 9 años hay niños que empiezan a manifestar ataques de ansiedad. Sí, depresión.
¿Y cómo, cómo uno nota que un niño tiene eso, ansiedad o estrés? ¿O solamente un profesional lo identifica?
No, por ahí se identifica en la escuela, los padres lo identifican, pero no lo identifican correctamente. Por ahí hoy está lastimosamente mal usado, muy de moda esto de los diagnósticos, uh-huh. ¿no? Por ahí hay chicos que son muy activos, motoramente hablando, ¿no? Activos con el cuerpo y demás. Uh-huh. Y lo primero que se alude es, bueno, es esto de hiperactividad, algo. Y a veces no, a veces justamente son ataques de ansiedad. También otra forma muy recurrente que se presenta en la infancia, por ejemplo, es el tema de los miedos.
Ah, mira.
Hay niños que empiezan a desarrollar miedos, pero miedos irreales. ¿No? De que piensan de que algún padre se va a ir, algún padre va a fallecer, de que le va a pasar algo catastrófico a su familia, miedo en la escuela, miedo de entablar vínculos, miedo de hacerse amigos. Empiezan a aparecer muchos miedos irreales y bueno, que son signos también de que hay una ansiedad muy prematura ahí.
¿Influye el uso y exceso de las pantallas, tanto celulares, computadoras como tablets, en el aumento de los casos de ansiedad? ¿Hay algún estudio que lo indique así?
Sí, sí, sí. Hay varios estudios, ¿no? Si bien, bueno, conocemos que lo recomendado es cero pantallas hasta los 2 años, y a partir de ahí, más adelante, muy poquitas horas por día. ¿Por qué? Porque sobreestimulan mucho las pantallas a los chicos. Es como cualquier vicio, ¿no? Que se vuelve vicio. Cuando no está, empiezan a manifestar estos síntomas de ansiedad, de estar inquietos, porque ya es como que el resto, los juegos normales que jugábamos todos, les aburren. ¿No? Porque son más quietos, porque tienen reglas, porque tienen ciertas cuestiones, que la pantalla va muchísimo más avanzado.
En la época que yo era chico, y te hablo hace bastante, las plazas, las calles estaban repletas, y ahora cuando uno pasa por un barrio casi no se ven a los chicos jugando. Antes era muy común entre los 5 y 8 años jugar a la pelota ahí en la esquina de tu casa. Cuando yo tenía entre 12 y 15 años jugaba al básquet desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. No sé si me excedía o no, pero era deporte en definitiva, ¿no? No estábamos ahí 8 horas mirando la televisión, y por ahí alguno que otro conocido, ahí están, sean niños, adolescentes o adultos, tienen mucho tiempo de exposición frente a las pantallas, llámese celular, tablet o televisor, ¿no?
Exactamente, que también es una demanda un poco que va más allá, no solamente es una flexibilidad de los padres, sino que a veces justamente el horario, el tiempo de los padres, los trabajos, los tiempos laborales, muchas veces impiden que las familias pasen tiempo justamente de calidad con los niños. Entonces, el refugio que encuentran por ahí es el tema de las pantallas. ¿Sí?
Bien, Mica, y lo último, yo sé que cada persona es un mundo y cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Pero, ¿qué recomendaciones nos das a todos nosotros para tener una buena salud mental? En el trabajo, en la facultad, en la secundaria, en la primaria, en cualquier ambiente.
Y con nosotros mismos, dar lugar al deseo, justamente dar lugar a las cosas que nos gustan. Tener nuestros momentos, sí, de productividad, sí, de hacer nuestras cosas, cumplir con nuestras obligaciones, pero también darnos ese tiempo de descanso, ya sea en la facultad, ya sea en el colegio, ya sea en el trabajo, sí. Poder darnos ese momento de ocio para nosotros, para repensarnos, para analizarnos, para hacer cosas nuevas que queramos emprender, porque eso también es muy importante. Si nosotros dejamos de emprender, dejamos de hacer cosas nuevas, dejamos de hacer cosas que nos gustan y de proyectar, nuestro deseo un poco se muere. Y con eso, también nuestra vida emocional, ¿sí? Por ahí, por eso, por un lado, con nosotros mismos y con los de afuera, de entablar vínculos, ¿sí? Que tengan sus límites sanos, ¿sí? Vínculos que te hagan sentir bien, vínculos que construyan, vínculos que sumen, ¿no? Que haya esa intención de bienestar mutua con el otro. Y en vínculos por ahí que no son tan buenos, bueno, empezar a poner los límites necesarios justamente para que no nos afecte a nosotros al punto de que esté el costo sea nuestra salud mental, ¿no?
Excelente. Vos fuera de tu consultorio te gusta la música, te gusta cantar, ¿no?
Sí, me gusta cantar.
Bueno, Micaela ya en varias oportunidades colaboró con nosotros en Loreto, en la transmisión ahí con su talento y su compañero de trabajo. Te felicito por tu trabajo, Micaela, y te agradezco mucho tu análisis. Me sirvió mucho a mí y creo que la audiencia ahí estuvo tomando nota algunos tips.
Buenísimo, justamente este día es para eso, es para visibilizar, es para hablar, para humanizar también un poco nuestra vida, que a veces está tan atravesada por todo lo que es externo, por todo lo que es productividad y por todo lo que es material también.
Ah, y por último,
solamente de eso no podemos vivir.
Exacto, el contenido que decidimos ver en plataformas, por ejemplo, ¿eso influye también en nuestra salud mental?
Totalmente, totalmente. Y hoy está muy de moda esto del algoritmo, uh-huh. ¿Sí? Que las redes sociales todo el tiempo nos tiran cosas que o que buscamos alguna vez y que a veces no son tan buenas, ¿no? Uh-huh. De estar tan prendidos de eso, vivir tanto de las imágenes también, vivir tanto de mostrar. Bueno, hay que tener un punto medio en todo, ¿no?
Y también cómo sufre la gente con el tema de los me gusta, las reproducciones, el tema de los filtros en las fotografías, ¿no? Porque a veces vos ves a una persona en red social y después la ves en persona y es bastante distinto de tanto filtro, ¿no? Esa autoexigencia que se ponen las personas, ¿no?
Totalmente. Y lamentablemente eso lleva muchas veces a constituir una inseguridad constante, falta de confianza en uno mismo, ¿sí? Esto de vivir de la imagen, bueno, hay que preguntarnos, ¿no? Un poco qué queremos ser y a partir de eso qué queremos mostrar también.
Perfecto. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo y que sigas trabajando y haciendo honor al día, porque hoy es feriado y estás a full ahí.
Exactamente. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo a todos y bueno, estamos a disposición.
Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, estábamos dialogando con Micaela Sacharzuk, licenciada en psicología. Se desempeña en el trabajo clínico con niños, adolescentes y adultos y también en el ámbito educativo y deportivo. Hacemos una pequeña pausa, hora 17:33 minutos en todo el país. Pagar de manera online en la Agencia Tributaria Misiones es muy fácil. Una vez generado el cupón de pago, se pueden elegir entre más de